que hoy tenemos a nuestro experto en nutrición.
Por tu salud, con Javier Morayón.
Biólogo licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster oficial en Biomedicina y profesor. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
Encantado, Mariló.
Bueno, vamos con el asunto de hoy, si te parece. Yo voy a ir directamente a la pregunta, la importancia del etiquetado en los alimentos. Creo que esto es importante, ponerse delante de un etiquetado y saber lo que estamos leyendo.
Mira, es tan importante que es casi la única defensa que muchas veces tenemos los consumidores con respecto a según qué producto. Porque paradójicamente los mejores productos no tienen etiquetado. Es decir, una manzana no viene con etiquetado, una coliflor no viene con etiquetado, un calabacín no te dice lo fantástico en el etiquetado. Sin embargo, los ultraprocesados tienen unas etiquetas espectaculares donde pues de repente ves deluxe en la portada y dices, ¿y eso qué significa?
De lujo
o élite, eso se traduce en algo. Uh-huh. Entonces, es muy importante que los consumidores pues sepamos estar preparados para lo que nos vamos a encontrar, para esto que podemos detectar y qué formas son las de preparar sobre todo esa compra o esa cesta de la compra, que es muy importante de cara a hacerlo bien y de cara a no arruinarnos o esta cuesta de enero que estamos pues aquí metidos, sea lo más llevadera posible. Entonces, se trata de tener unas cositas claras de las etiquetado alimentario, y son pocas, pero tenerlas muy claras. ¿De acuerdo? Si te parece, vemos algunas.
Dispara ya, vamos, claro que sí.
Pues mira, lo primero, listado de ingredientes. Fíjate qué cosa más fácil. El uh-huh. listado de ingredientes tiene su aquel, tiene su forma de ser. Por lo pronto, el listado de ingredientes se pone en orden, y en orden de mayor a menor. Uh-huh. Entonces, muy importante mirarlo. ¿Cuál es el problema del listado de ingredientes? Que normalmente es muy chico y hay que llevarse uh-huh. las gafas de ver.
Eso de entrada. O casi porque si no te da pereza y además no lo ves.
O casi el microscopio, porque yeah. es que es yeah. una barbaridad. Yeah. Un consejo. Hoy en día casi todos los supermercados tienen aplicaciones. En las aplicaciones vienen los productos. Abrimos la foto del producto, sale los ingredientes, lo podemos ampliar y ver realmente lo que pone. Entonces, por ejemplo, si yo te hablo de una crema de setas, pues tú me dirás que el principal ingrediente son las...
Setas.
Bien, no.
¿Cómo que no?
No.
Si hablamos de una crema de setas, el principal ingrediente son las setas.
Bueno, pues miramos la lista de ingredientes y vemos que el primer ingrediente es agua. Bien, bueno, uh-huh. una crema, no, esa nos vale. Uh-huh. Pero el segundo ingrediente, ¿cuál es? Nata. Uh-huh. El tercero, almidón. Es decir, fíjate, los tres primeros ingredientes, es decir, lo que más tiene esta crema de setas...
O sea, que te tienes que poner a buscar en el etiquetado dónde están las setas, ¿no?
Claro, son cosas que no son setas. De hecho, la nata, para empezar, es muy calórica, le va a dar una palatabilidad muy rica a la crema. Mm. Seguro que está muy, muy buena, pero igual no nos interesa que la nata esté en tanta cantidad. El almidón básicamente es un espesante. Con lo cual, no... Fíjate, ya nos tenemos que ir al cuarto ingrediente, boletus. Vale, eso es una seta.
Sí.
4,6%. Sí, de esa crema con de seta.
O sea, que parece que han metido el boletus y lo han sacado de nuevo.
Pues casi como si fuera la pata de jamón para que le diga...
Exactamente, y se ha quedado solo el sabor, no del boletus.
Fíjate, si nosotros somos capaces de identificar esto, pues debemos llegar a la conclusión de que esta crema de seta no es una buena opción, por ejemplo, para una cena. No nos interesa nutricionalmente. ¿De acuerdo? Uh-huh. Por ejemplo, te puedo poner otro ejemplo. Yogur sabor limón.
Principal ingrediente, limón.
¿En qué puesto aparecerá el limón?
Bueno, ya me lo estoy aprendiendo, ¿en el cuarto?
¿O en el cuarto? Pues no aparece.
Ah, ¿no aparece el limón?
No aparece. Leche,
o sea, no le han echado limón al yogur de limón.
Leche, azúcar, leche en polvo, proteína, aroma, colorante, fermento. El limón no aparece. Eso sí, aparece en la foto del limón, porque es sabor a limón. Uh-huh. Pero el limón no aparece. No aparece ni...
¿Y si te digo yogur de Macedonia?
Pues ya depende de la lista de ingredientes. El yogur de Macedonia puede pasarle exactamente lo mismo que el yogur de limón.
O sea, que no aparezca la Macedonia por ningún sitio.
Que no aparezca en absoluto. Es decir, por eso es la gran defensa que tenemos. Y el listado de ingredientes es todavía más interesante que lo otro que suele aparecer, que es el cuadro de nutrientes.
Venga, pues vamos con el cuadro de nutrientes, porque primero habría que leer por ese orden listado de ingredientes y cuadro de nutrientes.
Sí, el cuadro de nutrientes...
¿Para qué sirve?
El cuadro de nutrientes es cuando ya no habla de los macronutrientes y de los micronutrientes. Pues empezamos por proteínas, hidratos de carbono, no habla de las grasas. Pero ¿qué pasa? Ahí podemos caer en el nutricionismo. Es decir, nosotros hemos escuchado que una dieta sana tiene, pues a lo mejor, un 50% de hidratos de carbono. Y dice, bueno, esto en su composición tiene un 50% de hidratos de carbono. Ah, perfecto, pues esto será sano. No, cuidado, los hidratos de carbono pueden ser de muchos tipos. Pueden ser estupendamente sanos o pueden ser un desastre. Entonces, el cuadro de nutrientes puede ser engañoso, ¿vale? Porque muchas veces, dependiendo del producto, no nos especifica, aunque la mayoría ya sí lo hace, por ejemplo, de estos hidratos de carbono, ¿cuáles son azúcares? ¿Te acuerdas cuál era el límite de los
25 gramos.
Ahí está, fíjate qué bien. Pues mira, 25 gramos de azúcar, sabes que no lo pasamos, no lo saltamos a nada.
En
cualquier cosa. Por ejemplo, un cacao soluble. ¿Un cacao soluble?
¿Una cucharada de cacao soluble?
Un cacao de
¿Me estoy saltando los 25 gramos, Javier?
Bueno, habría que ver la cucharada, pero...
Ahí estamos en el límite. Vale.
Entre otras cosas, porque ¿sabes cuál es la composición del cacao soluble? Un 70% de azúcar.
Y nada de cacao, nada de cacao.
Sí, luego llega el cacao, pero parece más azúcar manchada de marrón, que sí, que es el cacao.
Sí.
Pero claro, mucha gente ni sospecha que aquello básicamente es azúcar glass.
Por ejemplo, te pregunto, curiosidad, los batidos, ¿no? Batidos de chocolate,
bueno, pues los
batidos de cacao, batidos de vainilla.
Pues te puedes imaginar, ahí de seguro estamos hablando, depende de la marca, pero estaremos hablando entre un 15 y un 20% de azúcar. Es decir, esos batidos pues les gusta, sobre todo a los niños, es una opción de una merienda que les va a gustar seguro, pero nutricionalmente nos generaría muchas dudas. O por ejemplo las galleta María, que incluso en... Se siguen viendo, por ejemplo, en algunas dietas de hospital, en la merienda de los hospitales, y lo digo por experiencia propia, de repente te ofrecen, galletas María. Las galletas María son harina de trigo refinada como primer ingrediente. Es decir, que ya sabemos que la harina refinada no nos interesa nada nutricionalmente. Luego tenemos azúcar, luego tenemos aceite de girasol, jarabe de glucosa, que es más azúcar, y gasificante.
Te voy a preguntar, ¿por qué lo cambiarías?
Por ejemplo, fruta, frutos secos, eso lo tenemos que tener pensado ya, planificado, porque si no, cuando tomamos la decisión de la merienda, la decisión va a ser mala.
La más fácil.
Y sobre todo que cuando tomamos la decisión, justo cuando tenemos hambre, se empiezan a activar ciertos mecanismos cerebrales que no nos interesan.
Alguien te está diciendo las galletas, sí o sí.
Claro, entonces estas cosas se deben de planificar. Tú tienes que decidir varias cosas que no son difíciles, pero por ejemplo...
O sea, como si, por ejemplo, voy a comprar fruta para merendar.
Efectivamente. Aquí hay un drama que lo hemos visto y se ve en los supermercados y además a veces está un pasillo a la espalda del otro. Y es el pasillo de la bollería industrial y el pasillo de la fruta. Y muchas veces cuesta menos llenar una bolsa de bollería industrial que una bolsa de fruta. Esto es un drama. Porque entonces tenemos la tentación de, para resolver la merienda de toda la semana de los niños, pues compramos un par de bolsas de croissants relleno de chocolate y ya está. Que encima
y es muy rápido eso.
Y está muy rápido, muy barato, no se nos pone malo casi, porque aquello viene envasado, como tiene mucho azúcar, muchas grasas saturadas, pues aquello tiene una fecha de caducidad estupenda. Y sin embargo, el pasillo de la fruta, pues ya nos da más pereza, porque aquello se nos puede poner más malito, aquello se nos... Y además
los niños...
Pero es un tema de concienciación.
Claro.
Por ejemplo...
Claro, si no hay bollería industrial en casa, ya no hay más remedio que merendar fruta. Si no tienen opción,
por
en
ejemplo,
este sentido,
claro, es que ese es el tema.
Claro,
es decir,
si no entra en casa, es la fruta. Te meriendas un plátano, una manzana, una mandarina.
Si tú tienes las cosas claras, por ejemplo, hay dos cosas que son muy fáciles y que resolveríamos en gran medida, un porcentaje muy alto, solventaríamos procesos como, por ejemplo, inicios de diabetes tipo 2.
Y obesidad infantil.
Obesidad infantil, síndrome metabólico. Son dos cosas: los postres y la bebida. Si nosotros tenemos claro que en casa la opción de postre, merienda, me da igual, es la fruta. Y hay fruta espectacular, es decir, tenemos frutas de temporada que son auténticas maravillas, que son dulces, que son muy palatables, que son están estupendas. Y luego para beber tenemos agua, es decir, no tenemos refresco. Solo esas dos cosas cambiaría nutricionalmente el panorama de una forma espectacular. La semana pasada recuerdo que Patricia, por ejemplo, comentó un estudio sobre las bebidas, los refrescos.
La relación de la diabetes.
De diabetes tipo 2, de obesidad infantil, y era alarmante. Es decir, fíjate qué cosas más fáciles. Y simplemente esto va a funcionar si en casa no tenemos otra opción. Si tú tienes el refresco o tú tienes pues la bollería industrial, al final la tentación está ahí y no vas a poder cumplir. Eso seguro.
Estos serían, no sé, los consejos para llenar el carrito del supermercado. Opciones sanas, ¿no? Sin tampoco tener que dejarte la mitad del sueldo. Porque es verdad que el otro día un vasito de arándanos estaba a 6 euros.
Sí.
El vasito.
Claro, pero porque...
En un supermercado muy conocido.
Sí, pero por ejemplo, me estás hablando de arándanos frescos.
Sí.
Claro, porque no los compras congelados.
Bueno, vamos a la alternativa, también lo hice.
Ahí está.
A la alternativa de los congelados.
Mira, los congelados se están convirtiendo en una alternativa estupenda. ¿Por qué? Porque ahora los congelados se hacen muy bien. Hubo un tiempo en el que sobre todo el pescado se congelaba de una forma muy, muy mal.
Rudimentaria.
Y sobre todo muy bestia y sobre todo muy mal para el consumidor. ¿Por qué? Porque se hacía en tanques con una solución que lo que hacía era... Bueno, por desequilibrio osmótico, se lo obligaba a entrar agua dentro del pescado. Todo el mundo recuerda estos graneles, estas anillas de calamar o de pota, que están como hinchados, que tienen como un casco de hielo tremendo. Vale, eso no es casualidad, eso se hace con una serie de productos, también se mete en unos bidones con unas palas que lo agitan, genera micro rotura en el tejido y el agua entra e hidrata en este caso el calamar o el pescado que se trata. Eso afortunadamente ya prácticamente no se ve. Entonces, hoy en día la ultracongelación se hace, por ejemplo, en el pescado o en los arándanos o en la verdura, se hace casi a pie de explotación o en el barco o donde sea, y se hace con lineales industriales de túneles de congelado a 40 bajo cero que prácticamente congelan de forma instantánea. ¿Esto qué consigue? Pues fíjate, hemos hablado a pie de producción, con lo cual estamos diciendo que se está congelando ese producto en el momento óptimo, ¿de acuerdo? Y luego esa congelación genera cristales de hielo, pero al ser industrial 40 bajo cero muy rápido, se generan cristales de hielo muy pequeñitos, que generan muy poco daño dentro del producto. Sabemos que, por ejemplo, cuando congelamos nosotros mismos los productos, muchas veces nuestro congelador pues no da de sí, no es capaz de implementar toda esa energía que se necesita para congelar rápidamente, y lo que se hace el congelador es que genera cristales de hielo muy grandes. Eso rompe tejido, rompe pues el medio intersticial de las células que tiene, por ejemplo, el alimento. Y luego, por ejemplo, cuando descongelamos un filete o descongelamos pues una pieza de pescado, pues empieza a soltar muchísima agua. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que lo que ha pasado es una rotura fibrilar, una rotura, y esto pierde calidad.
¿Qué pasa cuando suelta agua? ¿Por qué suelta agua un filete cuando lo estamos cocinando?
Bueno, en este caso tenemos que pensar que el principal componente de un filete es el agua. Es decir, igual que nosotros, proporcionalmente, cualquier ser humano tiene un 70% de agua.
¿Pero eso es porque lo estamos cocinando mal?
Bueno, puede ser, puede ser. A ver, tenemos dos formas de hacerlo. La plancha, por ejemplo, sería una forma de concentración de líquidos internos del filete. ¿Por qué? Porque tú pones el filete dentro de una superficie o encima de una superficie muy caliente, y lo que hace es desnaturalizar las proteínas de la superficie del filete. Se genera una costra y lo que haces es mantener toda esa sustancia dentro del filete. Lo que los cocineros llaman sellar, sellar el filete. Si tú no lo haces de esa forma, lo que haces es poner el filete cuando la temperatura...
Más que nada se cuece.
Claro, se va a empezar
a soltar ese líquido, ¿no?
Que eso te puede interesar, por ejemplo, en un estofado.
Claro, claro.
Si a ti lo que te interesa...
Pero no en un filete a la parrilla o algo así, claro.
Si a ti lo que te interesa es enriquecer un plato, pues un estofado, un guiso de lo que sea, pues ahí sí te interesa que se produzca pues esa cocción y que el filete suelte todo uh-huh. su sabor. Si te, lo que te va a tomar un filete a la plancha, necesitas este proceso. Pero olvidémonos...
O sea, que la plancha esté muy caliente.
Muy uh-huh. caliente, pero sin llegar al punto de humo del aceite. Fíjate, uh-huh. hay que esto siempre muy
sí,
delicado.
Sí. No, pero es importante
el punto,
saberlo.
El punto de humo del aceite, que por supuesto, siempre que hablamos de aceite, hablamos de aceite.
Habrá oliva, señores virgen. Y señoras que lo hagan muy bien en su casa, pero otros que no, que estén en este punto, ¿no? De dónde está el punto del filete, ¿no?
Claro, pues mira, siempre nos tenemos que quedar un poquito antes de que el punto de humo del aceite. Uh-huh. El punto de humo del aceite empieza a aparecer aproximadamente 170, 180 grados, uh-huh. pero no vas a estar con un termómetro, te lo va a decir, bueno, un poco la experiencia y también uh-huh. ver un poco pues cómo va funcionando esa vitrocerámica o ese uh-huh. esa uh-huh. bueno, ese gas que lo que tengamos en casa. Eso es decir, un poquito ensayo-error. Entonces tenemos que actuar antes. ¿Por qué? Porque el punto de humo en los aceites es muy malo. El punto de humo nos está indicando desnaturalización de aceite. Nos está indicando que estos ácidos grasos que componen el aceite empiezan a pasarlo mal, empiezan a enranciarse, empiezan a desnaturalizarse.
O sea, te sale un filete malísimo en el punto de humo, ¿no?
Claro, claro. Porque encima el aceite... A ver,
y uno piensa que ve que carne más mala me ha dado el carnicero y nada que ver,
ejemplo,
¿no? Tú lo que has hecho ahí
por
es...
Por ejemplo, claro, ha utilizado...
Claro, en el punto de humo has empezado a cocinar y eso desnaturaliza toda la carne.
Encima
que...
no es no claro. solo eso, si es que encima a esas temperaturas empiezan a aparecer sustancias que no...
Que ya no son buenas.
Que no nos interesan nada.
La acrilamida y
fíjate
todo eso.
Fíjate
qué
bien.
Claro.
La acrilamida, aparecen también, por ejemplo, compuestos aromáticos uh-huh. que tienen asociados características carcinogénicas, es decir...
O sea que ahí nada, lo del punto de humo no conviene nada, realmente.
El punto de humo no nos conviene nada, no nos conviene uh-huh. tampoco pasarnos, es decir, sellar la carne doradita, perfecto por fuera, nunca llegar a carbonizarla. Uh-huh. De hecho, el propio color ya nos está avisando de que aquello no está uh-huh. bien.
Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosa más de los alimentos congelados? Porque has comentado que son alternativa igualmente sana sí. que un alimento que no lo es.
Claro, siempre que sean simplemente ultracongelados. Porque, uh-huh. por ejemplo, hablando de arándano, que hemos utilizado, están los arándanos frescos, que están estupendos, pero se nos suelen ir de precio, dependiendo de la época del año. Luego están los arándanos congelados, que suelen mantener un precio bastante estable. ¿Vale? Pero luego hay arándanos desecados que podríamos uh-huh. pensar que están muy bien, pero si miramos la lista de ingredientes...
Tiene azúcar.
El primero que aparece uh-huh. es el azúcar. No es que claro. tengan azúcar, es que están
es el primer ingrediente.
Bañados en azúcar.
Exacto.
Entonces, de repente...
Están muy buenos, pero está repente, claro que tiene azúcar.
Tienes un alimento claro. que es una pasada, porque sí. es que los arándanos, lo hemos dicho aquí muchas veces, uh-huh. tienen un antioxidante que es una barbaridad, que son las antocianinas, uh-huh. que es un antioxidante uh-huh. que tiene propiedades protectoras, anticancerígenas, es neuroprotector, es decir, es una maravilla, pero claro, si me lo has bañado en azúcar, pues lo has pervertido completamente. Mm. Es decir, al final es una buena persona que se ha juntado con lo malo del barrio.
Con lo peor. Bueno, voy a recordar el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
Estamos hablando de nutrición, 670 94 30 15. Por si tienen alguna consulta, alguna duda, pues tenemos con nosotros a Javier Morayón, 670 940 200. Y tendríamos que hablar también de llenar el carrito del supermercado, de opciones sanas sin dejarnos la mitad del sueldo. Y Javier Morayón se ha traído un invitado que quiero que presente.
Pues mira, hoy nos acompaña José Vicente Mateos del Castillo, que es nada menos que country manager de Areté Iberia, que es una de las personas que más sabe de compras de materias primas en España y que es un auténtico privilegio que pueda acompañarnos, porque tiene una agenda que da susto. Hablas un rato con él y
va a recorrer el mundo.
Y te agobia, pero es una de las personas que más sabe de cesta de la compra, que más sabe por qué pasa lo que pasa.
¿Sabe lo de los arándanos?
Pues seguro que lo sabe y lo sabe mucho mejor que yo, porque seguro que sabe lo que pasa en los mercados de los arándanos. No sé si existe un mercado central de arándanos, pero él seguro que lo conoce. Entonces, en este sentido nos puede dar claves muy interesantes.
Claro, lo digo por lo del vasito a 6 euros que me dejó el otro día un poco, y yo creo que no eran más de 150 gramos de arándanos, no lo sé. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece eso que estábamos comentando y que poníamos encima de la mesa?
Bueno, es una realidad. Muchas veces el problema es que también ha cambiado la manera de comprar en los hogares españoles, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos jóvenes y bueno, nuestras madres, digamos, acometían esta labor normalmente, eran las madres. Primero iban al mercado, daban una vuelta por el mercado, veían qué había en oferta, qué había en temporada, qué productos, digamos, tenían más sentido porque eran locales, porque ese día realmente estaban a un precio competitivo, y en base a eso adquirían, llenaban su cesta de la compra y después hacían la receta que procediese con ellos, ¿no? Hoy en día, si nos fijamos, todos nos hemos acostumbrado, es muy cómodo ir a la grande superficie y con una idea preconcebida en la cabeza de qué queremos hacer, y automáticamente esa mano se nos va al producto que necesitamos para hacer esa idea o llevar a cabo esa idea preconcebida que llevamos. No tenemos que ser tan tozudos, es decir, tenemos que echar un vistazo a los productos de temporada, a los productos que realmente, quizás, un poco en respuesta a lo que me comentaba, ese día no es el día de los arándanos, es el día de esas manzanas, es el día de esas naranjas, es el día de esos cítricos que están ahora tan bien, ¿no? No te empeñes en comprarte un melón ahora, pues probablemente pues te va a salir por una barbaridad, ¿no? Porque viene de la otra parte del mundo, aparte los costes logísticos, la huella de carbono, el atentado que estás haciendo contra la sostenibilidad es importante, ¿no? Quizás uno de los secretos de llenar y de tener una buena cesta de la compra es utilizar productos locales, donde las cadenas de suministro son mucho más sencillas, menos complejas, tienen menos pasos, por lo tanto hay menos posibilidad de que esa cadena esté afectada por un problema, por un coste que esté en ese momento inflacionado. Utilizar productos de temporada, que en ese momento es el mercado, digamos, que al que está llegando producto, al que está llegando producto a buen precio y con una calidad maravillosa, los productos que tenemos aquí en España. Y dejar un poco de lado esas ideas peregrinas de ir a comprar la última verdura rara, la última fruta exótica, que sí, que nos han dicho que tiene unas propiedades nutricionales, que bueno, ahí Javier nos puede ilustrar, maravillosas, pero seguramente que habrá algún producto local que tenga también esas propiedades nutricionales maravillosas u otras diferentes que también nos vengan muy bien y que sea mucho más razonable a título de precio.
Sí, bueno, ahí ha abierto una puerta muy interesante.
Abierto el melón.
Sí. Porque es que muchas veces nos trituran un poco, nos jalean un poco. Oye, no, es que el producto milagro de turno.
Ya.
Tú ya sabes que yo de los productos milagros me los creo la mitad de la mitad.
¿Sí?
Pero de vez en cuando hemos tenido la época de las bayas de Goji, ¿tú te acuerdas?
Sí, perfectamente,
De la maca, de la espirulina, de las semillas de chía, de la quinoa. Todo esto tiene productos similares nutricionalmente o incluso mejores con un precio mucho menor. Por ejemplo, si cogemos, no sé, bayas de Goji, que lo que destacaban, vitamina C, antioxidantes, una serie de compuestos minerales. Pero si estamos hablando de frutos rojos, de fresas, de arándanos, todo esto que los producen en Huelva maravillosamente, no hay necesidad de comprar bayas de Goji. Por ejemplo, la maca, que se ha puesto ahora muy, muy de moda, que es un tubérculo. Pues, por ejemplo, la composición del salvado de avena o del germen de trigo no tiene nada que envidiarle a la maca. La espirulina, una fuente de proteínas, de hierro, de vitaminas, de minerales, pues mira, las legumbres están perfectamente a la altura y los precios, desde luego, que son completamente diferentes. Entonces, eso es importante, lo apuntaba Vicente.
La flexibilidad, ¿no?
Claro, a la hora de llegar al supermercado. Es decir, tener alternativas. Llegamos al supermercado y nos encontramos que los arándanos, pues de repente es el nuevo caviar. Oye, vamos a ser flexibles, porque lo podemos ser nutricionalmente.
Tengo a José Manuel de Sevilla, que quiere intervenir. José Manuel, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Adelante.
Pues mira, mi consulta es, yo voy al gimnasio, bueno, lo mío es quisiera un poco de aumento de masa muscular, me han comentado que el tema de la creatina es efectiva. Yo lo he probado y lo único que tomo así, digamos, no natural. Entonces le quería preguntar a nutricionista si qué me recomienda él, si debería seguir tomando este tipo de suplementación.
Bueno,
sí, bueno, la creatina monohidrato es prácticamente el único suplemento que ha demostrado que merece la pena, sobre todo en ejercicios de fuerza. Supone un aporte, depende del estudio que tengamos delante, pues habla de entre un 5 y un 15% de potenciar los ejercicios de fuerza. Y es muy seguro. De hecho, los últimos estudios avanzan incluso que tiene cualidades protectoras a otros niveles, en otros sistemas y aparatos. Y es prácticamente lo único en cuanto a suplementos que podríamos decirlo. Único que haya demostrado una solvencia en literatura científica lo suficientemente larga como para creernos que es saludable y que no tiene consecuencias, siempre que una persona pues esté bien, es decir, que no tenga ningún tipo de, de insuficiencia renal o hepática, pues perfecto. La creatina monohidrato es de lo poco, o prácticamente, porque diría también la proteína de suero, la proteína whey, pero eso casi no se considera un suplemento, pues simplemente es proteína de suero de leche, que se transforma en polvo y luego se puede utilizar. Y si acaso me apuras, te digo el tercero, el café. El café, pues en cuanto a desarrollo muscular, bueno, muscular no, pero en cuanto a productividad física, sí se ha demostrado que va bien.
José Manuel, pues esta es la respuesta.
No.
Venga, pues hemos resuelto esa duda. Muchísimas gracias. Un saludo. Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este. Gracias.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 3015, 670 940 200, por si tenéis alguna duda para Javier o para Vicente, que nos acompaña, pero Vicente está hablando más de bueno, de esa cesta de la compra, ¿no?
Yo voy a aprovechar que lo tenemos y
optimizarla.
Y a ver cuándo conseguimos volverlo a tener. Bueno, venimos de un par de años muy complicados de cesta de la compra inflacionada, precios muy disparados. Afortunadamente, productos como el aceite de oliva están empezando a bajar un poquito. Pero tenemos un 2025 que yo no sé por dónde va a salir
eso. Lo sé.
Después de alguna jura que ha habido por...
Sí, sé cuál es el sentimiento. De incertidumbre.
Sí. Trump, Mercosur, no sé qué. Pues seguro que tú sabes mucho mejor cómo puede funcionar esto en este año que viene.
Bueno. Explícanos, Vicente, si tú sabes algo, explícanos.
Bueno, la verdad es que, por desgracia, te tengo que dar una mala noticia, ¿no? Es un 2025, un 2025 y un 26 y un 27.
Claro, son 4 años, ¿no? 28.
No, en definitiva, la volatilidad y la problemática de los precios de las materias primas ha venido para quedarse, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos en este campo, que aprovecho para introduciros el concepto inteligencia de mercado. Y básicamente lo que nos dedicamos es a estudiar todos los fenómenos alcistas y bajistas que se van dando en cada mercado para entender un poco mejor cuál puede ser el tren del precio o cuáles pueden ser las tendencias, los máximos y los mínimos que se puede dar un mercado. Esto es relativamente nuevo y va muy a colación de todos estos fenómenos de cambios climáticos, sobre información que tenemos a día de hoy, la era de la digitalización, fenómenos geopolíticos, etcétera.
¿Aranceles?
Aranceles, esa es la palabra clave. Y bueno, tenemos ahí un señor que ahora mismo acaba de tomar posesión como presidente del mundo, que, bueno, en resumidas cuentas dice que América primero, entonces los demás vamos detrás, ¿no? Es una declaración de intenciones. Probablemente eso a medio o largo plazo pues tendrá lecturas bastante más diversas y más complejas, pero sí que es una realidad que la política cortoplacista que se intuye que va a poner en práctica, porque ya tuvimos otros 4 años con él, es una política proteccionista del producto estadounidense, con imposición de aranceles, con una política intervencionista en todos los ámbitos, que bueno, en el caso de España, ya retrotrayéndonos a 2018, pues sufrimos un arancel del 25% en productos tan importantes para nosotros como el vino, el queso, etcétera. La inteligencia de mercado, básicamente, aparte del contexto geopolítico, su base es la climatología, ¿no? La climatología, digamos, es lo que más afecta a los productos, a las materias primas. ¿Por qué? Porque pensemos que, al contrario de cualquier otra fábrica que tiene techo, las materias primas se fabrican en el campo. Y el campo está a merced de las condiciones climatológicas. Estamos a merced de las inclemencias del tiempo, sequías prolongadas, eventos muy violentos, inundaciones, problemáticas que digamos que han aparecido en estos últimos 50 años como una consecuencia del calentamiento global, ¿no? Baste que entendamos que en estos últimos 3 años el precio del cacao, el café o el aceite de oliva prácticamente se ha duplicado. Porque los países donde se produce, los países de referencia, pues han sido protagonistas de una sequía que hasta la fecha no se conocían.
Claro, han sido todos eventos climáticos. Bueno, el de aceite de oliva sí me lo conozco un poco, porque siempre tenía como un cultivo en dientes de sierra, ¿no? A un año bueno había otro malo, pero el siguiente volvía a ser bueno, porque como la planta había descansado vegetativamente, pues se venía arriba al año siguiente, pero esta vez es que han sido varios años malos.
Claro, efectivamente. Esas dinámicas que antes eran naturales, de carga-descarga en los campos, se han roto, ¿no?, por completo con el cambio climático. Baste, por ejemplo, entender el café, pues Brasil lleva con una sequía importante, lleva para 3 temporadas, lo que hace que los llamados fundamentos, que son los números básicos de cualquier sector, en este caso el stock, las estimaciones de producción, la demanda, solo hacen dar malas noticias concatenadas, ¿no? Es decir, esto no deja de bajar porque no hay esa alternancia natural que se daba antes, como bien comentaba Javier. Caso también del cacao, que está muy concentrada la producción en Ghana y Costa de Marfil, y también pues llevamos concatenados 3 años de
eso me llama la atención,
de malas cosechas,
eso,
¿no?
Por eso me lo has comentado, sí. Que el cacao esté tan concentrado en países, es decir, que si y además un producto que es caro, ¿no? Que decir que en materia prima se paga bien, y creo que cada su demanda está creciendo, es decir, en el momento que, por ejemplo, es que ahora me acuerdo de un estudio que la Mayora, que es una instalación científica que hay aquí en Málaga, precisamente en temas de hortofrutícola y temas de investigación agraria, que son pioneros y están siempre en un posicionamiento científico estupendo, creo que ya están consiguiendo cultivar cacao aquí en Málaga, en la zona de la Axarquía, si no me equivoco, con lo cual si se consiguiera eso sería impresionante, ¿no?
Magnífico, sí, como siempre la esperanza que nos queda es en la tecnología, ¿no? Tenemos que ser conscientes que como sociedad tenemos que contar con la tecnología, la única manera de salvar estas nuevas barreras que van apareciendo a día de hoy. Y bueno, pues sí que sería una noticia magnífica, como tantas y tantas han conocido años atrás en otras familias de productos, ¿no?
Veas el mango, caso del pescado. Aguacate.
Claro, y yo estaba pensando también, Vicente, todo esto se podrá negociar, es decir, porque fíjate, ¿no?, la manera en la que nos afecta la elección de un presidente en Estados Unidos, ¿no? Nos afecta en la alimentación, nos afecta al final en lo que estaba comentando Javier, ¿no? Nos afecta en lo que vamos a consumir, en la cesta de la compra, en todo eso, ¿no? Y claro, y por ende, todo esto se vuelca a la salud, ¿no? ¿Esto se podrá negociar con Estados Unidos, en fin, o no sé, o hay algún precedente de que se cierran en banda, este es el arancel y el mercado de ese producto cae en nuestra zona?
Hombre, claro que sí que se puede negociar. Lo que pasa es que muchas veces las medidas que que se toman en este sentido en geopolítica, las consecuencias son imprevisibles. Es decir, no se sabe exactamente si una medida que a priori era para favorecer un sector o un país dentro de un sector, incluso puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Por eso te decía que el caso de esas medidas efectistas, cortoplacistas de Trump, pueden que mejore la situación de Estados Unidos en el corto plazo, pero probablemente tenga unas consecuencias incluso para su propia economía en el medio y en el largo plazo, pues muy importantes, ¿no? Porque al final, pues todo el mundo intenta defenderse y se intentan generar dinámicas de mercado diferentes, ¿no? Dejando de lado, pues, esas dificultades, ¿no? Véase, por ejemplo, el caso de el producto estadounidense en el año 2018, pues empezó a estar subvencionado por el Estado, digamos, para contrarrestar entrada de materia prima que venía de otras partes del mundo, y Trump, pues, le pareció en ese momento una buena idea el conseguir mantener a flote la competitividad de su producto, pues con subsidios. Al final fue un poco como la teoría de la mariposa, generó un problema enorme a nivel mundial porque esos mercados, pues, se vieron adulterados, al final empezaron a bajar de precio porque entraba producto subvencionado de Estados Unidos a otros países en los que no estaba previsto que entrase ese producto a ese precio, y las consecuencias de una geopolítica agresiva e intervencionista, en resumen, son catastróficas para, diría, el orden natural de los mercados, ¿no?
Bueno, al final es una guerra, ¿no? Es decir,
está ya, ¿no?
Claro, si Estados Unidos se pone aranceles.
Está anunciada, todavía no hemos visto las consecuencias, pero
es que Estados Unidos,
el anuncio se hizo ayer, ¿no?
Si pone aranceles, Europa responderá con lo mismo. Entonces, al final, nadie ganará.
Claro, al final es un intercambio de golpes que no beneficia a nadie.
No
beneficia a los mercados, ¿no? Que al final somos el conjunto de la sociedad. Sí que en un primer momento, pues, a él le puede venir muy bien el practicar este tipo de políticas para que sus votantes estén contentos, pero el resultado final será catastrófico.
Mira, yo quería preguntarte, porque hay algo que sí preocupa a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, que él incluso nutricionalmente nos puede preocupar, que el acuerdo de libre comercio con Mercosur, que es decir, varios países de América Latina, países muy fuertes en ciertas producciones como ganadera, pongo Brasil o Argentina, por ejemplo, ¿ahí qué se espera? Porque si se abre un tratado de libre comercio con Europa, ¿Europa se va a ver inundada por determinados productos de este origen?
Claro, básicamente, a priori la idea es buena, en el sentido de que Europa tendrá la posibilidad de contar con un mercado más amplio para productos de fabricación europea con alto valor añadido, véase el caso de vinos, etcétera, pero por contra, pues productos de menor valor añadido, es decir, que tienen un proceso de producción más cortito, como puede ser el tema de ganadería, algunas frutas, etcétera, pues tendrán una entrada, digamos, muy más barata que a la de hoy, por no contar con aranceles en la Unión Europea. Y esto sí que puede ser un factor erosivo importante del tejido productivo europeo de este tipo de mercados, ¿no? Como bien comentaba Javier, uno de los sectores que está más preocupado es el sector de la carne, porque si bien el acuerdo de Mercosur las bases del acuerdo recogen que la fabricación de ese tipo de productos, de la carne en concreto, a partir del momento en que se ponga el acuerdo en marcha, contará con las mismas garantías sanitarias y las mismas garantías de sostenibilidad que cuentan los productos que están fabricados a día de hoy en la Unión Europea. Si bien hay dudas porque ¿cómo se va a controlar eso?
¿Quién lo inspecciona?
Efectivamente.
Claro, también eso, ¿no? ¿Habrá mecanismos o habrá que poner nuevos mecanismos de inspección? Bueno, yo estaba leyendo, que esta mañana lo escuchaba, ¿no?, en el informativo de Fran López de Paz, que bueno, pues hemos tenido toda la información de la investidura y de todo lo que ha ocurrido, pero bueno, pues es verdad que la presidenta de la Comisión Europea en el Foro Económico Mundial de Davos ha dicho que la primera prioridad es hablar pronto, debatir los intereses comunes y estar dispuestos a negociar. Ella dice que van a ser pragmáticos, pero siempre manteniendo nuestros principios, que es proteger los intereses de Europa y defender los valores europeos, porque esa es la manera europea. Y eso es lo que, bueno, comentaba desde Davos la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ¿no? O sea que al final esto es prácticamente lo que estamos comentando, ¿no?
Sí, básicamente pensemos que solo el hecho, la sensación de que Trump va a defender el tejido productivo estadounidense hace como consecuencia que se fortalezca la moneda del dólar frente al euro. Eso en un mercado global donde ambas regiones nos disputamos la materia prima existente en esos mercados, hace que Europa tenga una posición de debilidad frente a ese proceso competitivo de adquisición de productos de materia prima. ¿Y eso en qué se traduce? En una potencial fuente de inflación. Es decir, probablemente estamos a las puertas de un potencial capítulo inflacionista. Y todo provocado solo por una información que emana de los mercados. Fíjate, sin ningún tipo de medida, digamos.
Sí, de evento.
Solo los anuncios.
Exactamente.
Ahora mismo es solo el anuncio, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Vicente Mateos, del Castillo, Country Manager de Arete Iberia, por el análisis, por acompañar a Javier Morayón, nuestro biotecnólogo, es biólogo licenciado en Ciencia y Tecnología, máster en Biomedicina y además profesor que viene cada martes. Javier Morayón, muchísimas gracias.
Encantado.
Muy interesante, desde luego, hoy lo que hemos hablado desde lo que nos importa por salud, analizar los etiquetados alimentarios y en los supermercados, hasta ese carro de la compra y de cómo pueden afectar pues la geopolítica y las investiduras. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.